Hola, hola, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Docentes Tech, este podcast que hacemos con amor, docentes de tecnología para docentes de tecnología y para aquellos que quieren acompañarnos en esta muy grata tarea. Mi nombre es Mauro Chojrín, están conmigo mis compañeros de siempre.
Mario Romero.
Hernán Prado.
Y hoy tenemos a un invitado muy especial, Eduardo Rodríguez Patiño, ¿lo dije bien, Eduardo?
Sí, perfecto, de Perú.
Genial, genial. Así es, nos acompaña de Perú. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Mauro, más bien por la invitación.
Por favor. Bueno, Eduardo, a ver, vamos a ver lo que sabemos de ti. Tienes una academia online que se llama Codoti. ¿Es cierto eso?
Es correcto.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco? Ya te paso el micrófono y cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y demás.
Ok. Bueno, mi vida profesional siempre ha estado relacionada a sistemas, al igual que ustedes, me imagino, de jóvenes experimentando, modificando las páginas, y ahí nació la curiosidad, ¿no? De todo lo que es el desarrollo de software. Y mi primera carrera es una carrera técnica en Perú, no sé si en sus países seguirá igual, será el mismo nivel. Pero estudié ingeniería de software, pero a nivel técnico. Y me dediqué profesionalmente a esto, ya tengo 8 años, 8, 9 años. He trabajado en diversas empresas, en startups. Y a la par, más o menos como que en el 2014, lancé un blog. Comencé un blog y comencé a publicar artículos de tecnología porque me gustaba. Y vi que tenía acogida y comencé con esto de los cursos, usando un portal de un tercero. Y pues en el 2017, por ahí, dije entre mí, ¿no? ¿Por qué no lanzar algo propio? Y comencé a trabajar, es mi proyecto personal, y vi dándole fuerza hasta que este año finalmente pudimos lanzarlo con unos compañeros y desde julio estamos operando ya.
¿Qué fue lo que te impidió, digamos, lanzarlo antes?
¿A no hacerlo antes? ¿Aló?
Sí, decía eso. ¿Qué te impidió lanzarlo antes?
Ya, lo que pasa que durante ese tiempo que se fue desarrollando el producto, yo estaba trabajando y en un comienzo fui el desarrollador principal de la plataforma. Entonces me demandaba tiempo. Entonces, el trabajo son 8 horas diarias aquí en Perú y llegar a casa, ver líneas de código adicional era un poco agotador. Entonces por eso en ese momento como que estaba madurando la idea y el producto en sí. No, en ese tiempo no pude lanzarlo antes. Recién ya este año ya decidí dejar mi trabajo y dedicarme a esto.
¿Y qué opinas de por ahí esa decisión de armar tu propia plataforma? ¿Crees que valió la pena? ¿O tal vez si tuvieras que
La
volver a
verdad
empezar?
que no me arrepiento, pero como todo emprendedor siempre hay la duda de dejar tu trabajo, el ambiente laboral, tu dinero seguro todos los meses, ¿no? Siempre hay un riesgo que asumir, ¿no? Pero como dicen, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y decidí hacerlo y ahí estamos bien, estamos dándole y actualmente soy el único instructor. Es como te comenté en otras ocasiones, le he dado madurez a la plataforma y ya creo que ya es el momento ya de despegar ya, darle más fuerza a esto.
El único instructor y tiene un montón de cursos. Estaba viendo ayer la plataforma y vi que había un par de videos colgados en YouTube. Un montón de material largaste.
Sí, no, bueno, ese material viene de años atrás. Lo que pasa que hice un tema de marketing para aprovechar los
Okay.
canales, hice un cambio de nombre nada más. Anteriormente tenía el nombre del blog, que era Nexoft, lo pasé al nuevo nombre de la empresa, que es Codoti.
ese canal creo que es el que encontré, Anexo.
Exacto, el canal de YouTube.
Sí. Muy, muy bueno el material, che.
Gracias, gracias.
Ok, ¿y cómo ves la llegada del público?
La llegada al público la veo bien. Veo bien, siento que hay acogida. Por parte de los comentarios, los reviews que están dejando los estudiantes, es bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. Habré tenido, supongamos, sí, de 100, bueno, de 10, uno negativo. El resto ha sido bastante positivo. Pero siempre hay sugerencias, siempre hay feedback y hago re retroalimentación con ellos. El fin de semana he hecho re retroalimentación y hay cosas que mejorar siempre, ¿no? En este camino del emprendimiento siempre es prueba error y yo creo que lo más acertado en esto es equivocarte pronto para dar solución al problema.
Y decime, ¿tenías alguna experiencia haciendo cursos online antes de armar tu plataforma?
Sí, ya he tenido experiencia previa, no sé si puedo dar los nombres. Normal.
Supongo que.
Perdón.
Sí, mientras... sin ningún problema, Eduardo.
Okay. Bueno, muchos de ustedes conocerán Udemy. Trabajé en Udemy como... La verdad que lo comencé como hobby, pero jalaba el tráfico de mi blog hacia ellos. Entonces iba jalando y generé una comunidad prácticamente en Udemy. Y ahí fue mi experiencia. También he tenido experiencia presencial en algunos institutos aquí en el país, centros educativos. Y pues nada, pues actualmente estoy en el proyecto Godoti, ahí dándole.
¿Y tu experiencia? Perdón, Mauro, pero tu experiencia, digamos,
dale.
Presencial. Que, o sea, vos tenés más que nada por la cantidad de información que veo que tenés en tu blog, mucho trabajo online. ¿Y la experiencia, digamos, presencial no te gustaba o era algo que hacías anexo?
Ya, sí, te comento ese tema. La verdad que el presencial, sí, he participado muy poco. Y realmente he tenido experiencias buenas y malas. El principal problema realmente que no me gusta mucho el presencial es por el tráfico. En mi país es horrible y movilizarse es imposible. Y el segundo es que, o sea, en centros educativos habré participado en 3 y ahí no he tenido quejas. Me ha gustado. Y hay diferentes perfiles de los estudiantes, ¿no? Algunos van con ya conocimientos, otros van desde cero. Y es interesante, ¿no?, tratar de hacer que el conocimiento sea entendible para ellos. Y el otro tipo de experiencia que no me ha gustado, la parte negativa, es que me dediqué un tiempo a hacer consultoría a empresas y supuestamente iba con fines de capacitarlos y en realidad ellos no buscaban capacitación, sino quería que les resuelva un problema específico. Claro. Y era más como que un trabajo de desarrollo, no había nada para enseñar. Entonces, claro, Eso fue la experiencia negativa.
Querían pagarte como un docente, pero que codees como un...
Claro, o sea, que les enseñe a solucionar su problema. Ese era su... Como bueno, lo estaban entendiendo la idea.
No está mal, siempre y cuando eso se facture correctamente, ¿no?
Exacto. Y llegaba y decía, ok, pero pensé que era otro tema en punto, entonces de ahí ya negociamos. Sí, no está mal. Lo que he hecho bastante también ha sido como un tema de coaching a personas naturales, no necesariamente empresas, me han llamado bastante y he ido a ayudarlos en sus proyectos, que es otra forma de enseñar también.
Sí, exacto. Sí, seguro. Más como un mentor, ¿no?
Exacto.
O sea, como una enseñanza más personalizada, está bueno también.
Lo que dijiste del tráfico, que parece algo, digamos, como anexo, pero en realidad es súper importante. Sí, vas a dar clases.
Sí, o sea, yo vivo en una zona.
Una hora en llegar es complejo. Nadie te paga esa hora.
No, y realmente es imprevisible. O sea, no sabes qué día va a ser rápido, qué día va a ser lento. Es un dolor de cabeza. Es algo que deben solucionar aquí ya. Está complicado solucionarlo a corto plazo.
¿Vos estás en Lima?
Sí, estoy en Lima y el tráfico es horrible. Yo vivo, o sea, del centro como que a una hora y el tráfico es. Bastante, o sea, la solución sería que me mude yo.
O sea, que si hubiese habido mejores autopistas en Lima, no estaríamos teniendo esta conversación, ¿crees?
No lo creo. De verdad me gusta bastante el online porque veo más casos, más escenarios, veo diferentes. Trabajo con otros países, otras culturas, diferentes problemas, diferentes modelos de negocios. Eso me gusta bastante, ver bastantes. O sea, que los alumnos me digan sus problemas y tratar de ayudarlos.
Está bueno. Yo te quería preguntar hace un ratito ya, ¿cuál fue el indicador?
Ahora sí, ahora te dejo.
Claro, gracias. El indicador o lo que yo llamaría el punto de quiebre, el punto de no retorno donde dijiste, bueno, ahora sí, vale la pena justamente decir, dejar mi trabajo y dedicarme a esto. Como, no sé, pienso en mi cabeza, tal vez sería, bueno, el día que me llegó el comentario número 1000, dije, ok, ahora sí, está validada la idea.
A ver, esta idea... De verdad que he tenido temor, o sea, he tenido temor a dejar mi trabajo, miedo, inseguridad, y como todo emprendedor, ¿no? ¿Qué pasaría? Dejo lo que tengo fijo y no consigo nada. Entonces, como para minimizar un poco este temor, decidí trabajar un poco más y asegurarme económicamente, por lo menos por un tiempo, para no estar al abandono. Y por eso lo retrasé un poco el proyecto también. Y sentí un punto que ya, o sea, siempre iba por el mismo camino. Era normalmente un desarrollador, personalmente, hasta 2 años puedo estar en una empresa. Después de 2 años siento que no se adquiere nada nuevo. Y estar cambiando de empresa constantemente creo que ya no era mi camino ya. Y ya había armado esta comunidad que era de Nexoft y los alumnos que tenían Udemy, entonces decidí, ellos mismos me impulsaron, me dijeron que sería bueno trabajar contigo ya y seguir haciendo en lo que vas. Entonces, ya motivado a eso, decidí lanzarme y lanzar este proyecto y dejar mi trabajo, todo lo que tenía.
Qué bueno, qué bueno. Y por ahí, no sé, a mí se me ocurre, de pronto no pensaste en, tal vez para no empezar tan de cero y con toda esa inseguridad y demás, por ahí, no sé, tomar la representación de alguna otra empresa que estuviese haciendo algo similar o asociarte de alguna manera.
Sí, lo estoy evaluando. La verdad es que lo que queda del año es un año para tomar bastantes decisiones y estoy evaluando bastantes ofertas. Justo ahora estamos buscando instructores también, ya estamos haciendo varias ideas ya. Y sí, he hecho una alianza hace poco incluso con una comunidad de, se llama Perú Net Development, y son full desarrolladores, bueno, son jóvenes que dictan charlas presenciales de tecnología Microsoft y estoy trabajando con ellos. Y eso es lo que estoy haciendo por ahora, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, supongo que a los oyentes nuestros eso de que estás buscando instructores les puede sonar interesante, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco más de cómo estás haciendo esa búsqueda?
Ok, nosotros tenemos unos ciertos requisitos, lo cual deben ser personas con experiencia laboral, pero experiencia laboral realmente en lo que vayan a dictar. Si va a ser un curso de Java Developer, por ejemplo, realmente en su etapa profesional debería haber tenido experiencia en Java. Por ahora, los instructores estamos buscando localmente, pero no tenemos problemas de trabajar con extranjeros. Podemos trabajar diferentes modalidades. Se conversa con ellos, podemos crear un call y ahí se dan los beneficios.
Bien, bien. ¿Y los cursos que están dando ustedes son todos grabados? ¿Hay también cosas en vivo, en streaming? ¿Cómo manejan eso?
Los cursos son grabados y lo que destacamos bastante es la calidad del audio y el video. Porque al ser grabado tenemos más tiempo para producir un mejor material. Y claro. Streaming realmente serían directamente del canal de YouTube para hacer entrevistas o hablar de alguna tecnología específica puntualmente, un tema específico. Todavía no estamos muy, muy convencidos por así un modelo de un curso en vivo.
Y eso por el tema de la calidad del video, decís.
Realmente he visto la competencia y los cursos online al final los terminan vendiendo como cursos grabados ya. O sea, al final como que llegan a lo mismo, ¿no? Y creo que si te das el tiempo de producir algo mejor, puedes dar un mejor resultado.
Ok, y los alumnos por ahí con el tema de que no pueden hacer consultas en vivo,
está todo resuelto porque tenemos un foro.
Ah, ok.
Y sí, o sea, el foro va a ser en la consulta, le llega el mensaje al correo del instructor y el instructor tiene que ingresar a resolver su duda.
Bien. ¿Y hay mucha gente ahí en Perú que esté buscando, no sé, este tipo de formación?
Bueno, sí, realmente sí. Ahorita que estoy viendo la base de datos, yo pensaba que mi target principal iba a ser México, porque México me parece que es el país que más consume cursos online. Y no, ahorita está siendo Perú. Bueno, puede ser también de que como soy yo de Perú y al hacer la publicidad tal vez se enfoque más en Perú, puede ser ese tema. Pero en segundo lugar está México. Y sí, en Perú tengo bastante. Perú abarca, te diría que el 50% de la torta.
Bueno, y a ver, por ahí un poco más de tu propia experiencia como docente. Algo que te gustaría destacar, digamos, no sé, ¿qué es lo que más te gusta de la docencia pronto?
Lo que más me gusta realmente es poder orientar a las personas que están adquiriendo el conocimiento, que se están formando, y poder guiarlos, ¿no? Y siempre, o sea, fuera de los cursos todos recibo correos y ahí trato de orientarlos, otra forma también de educar, ¿no? No todos, porque a veces no me da el tiempo de responder todos los correos, pero sí, las preguntas que no son muy extensas, eso sí trato de ayudarlos rápidamente. Y hay personas que me preguntan ya cosas como para una solución a su empresa, y eso ya me toma más tiempo ya. Y eso sí no los omito.
¿Y esos casos cómo los manejas?
No, esos casos, o sea, en la mayoría de los casos no los leo, no les respondo, pero si son insistentes, ya ahí sí puedo hablar con ellos, ¿no? Y les puedo decir, mira, si gusta podemos quedar en algo más formal y podría ir a tu empresa a capacitar. que sí he tenido esas oportunidades de capacitar empresas.
Qué bueno, ¿y eso cómo te ha resultado?
Satisfactorio, bien, me ha gustado la experiencia, siempre se aprende algo nuevo, sobre todo con el Estado, siempre hay cosas interesantes en el Estado. El único tema del Estado que no me gusta es la cantidad de documentos que solicitan, pero de ahí todo bien.
Y Eduardo, respecto a lo que es la modalidad online, ¿cómo manejas el feedback de los alumnos? ¿Qué herramienta tenés para llevar cuenta de eso?
La mejor forma es preguntándole a ellos. Realmente, como comenté al comienzo, este fin de semana les mandé una encuesta de satisfacción para medir su apreciación sobre la plataforma, y solo se lo mandé a los estudiantes y vamos por buen camino. Hay cosas que debemos mejorar. Hago muchas preguntas, hago preguntas técnicas sobre la plataforma, sobre los cursos, sobre el instructor, sobre los foros, varios tipos de preguntas para ver si vamos por el camino correcto o no. Y de esa manera es que mido si vamos bien o no.
Bien, porque siempre charlamos con los chicos acá en el podcast, de que nosotros, tanto Mauro, Hernán y yo, venimos más del mundo físico, ¿no? De ir al aula o al espacio, y el feedback es inmediato. Vos le ves la cara y ya está. Ya sabes si lo que vos dijiste se entendió o va por buen camino, como decís vos, o tenés que, reformularlo porque ves que no, tal vez al grupo no era el momento, o lo dijiste de manera más compleja. Pero en el caso del online, también imagino yo que tenés otro tipo de feedback, que puede ser como, que si estás en YouTube, por ejemplo, ves la cantidad de gente que deja en la mitad el video y ese tipo de estadísticas que tal vez también te ayudan, ¿no? Como para no solamente preguntarle, sino tener algún otro tipo de indicio de cómo puede estar funcionando un material, ¿no?
Ah, bueno, en base a eso, internamente, por detrás, los muchachos han hecho reportes para poder medir eso y me guío bastante del analytics. Está todo mapeado, el tiempo de duración.
Claro,
y ahí puedo tomar decisiones.
Excelente. ¿Y qué tipo? Ya, hablando un poquito ya de la plataforma, ¿no? De más o menos, porque básicamente estás armando un Udemy custom para tu necesidad, ¿no?
Sí, se podría decir que tiene el modelo de Udemy, pero tiene un enfoque diferente. Que Udemy, o sea, nadie pone las normas. Tú subes tu curso y va. No, en cambio nosotros sí tratamos de que todos los instructores traten de seguir un lineamiento.
Claro, una estructura, ¿no?
Ajá.
Y el contenido, tal vez esto es más técnico, ¿no? Pero quería saber, ¿cómo manejas el tema del video? Si el video lo tenés un servidor aparte, un CDN, algo por el estilo.
Sí,
pensando en la escala, ¿no? Que capaz que te entran, no sé, ahora 10 por día, y el mes que viene te entran 200, y el siguiente mes 2000.
Sí, con ese problema, con respecto a eso no tengo ni un inconveniente. O sea, definitivamente jamás lo subiría a un servidor propio, porque sería un costo demasiado alto. Así que tercerizo. Varias de las cosas de la plataforma se ha tercerizado, y no es un solo proveedor específico. Uso cosas de Azure, uso cosas de Google, y para los videos uso Vimeo.
Perfecto.
Claro, y ahí yo te iba a preguntar sobre esto, si no consideras tal vez que el dedicar recursos a todo lo que es el armado de la plataforma no ha sido tal vez, o no es hoy también una desventaja, ¿no? Para el proyecto, tal vez de decir, bueno, si te montaras sobre, qué sé yo, plataformas como Teachable o alguna otra de ese estilo, ¿cómo lo ves?
Sí lo he pensado, sí, fue un tema que pensé y que al comienzo me asustó un poco cuando quería solamente usar todo Azure. Ellos tienen una calculadora y me asusté con los precios. Y dije, no tiene ser, o sea, esto es millonario. E incluso la antigua empresa que trabajaba, que es un e-commerce, todos usaban Azure. Y, o sea, sin decirte, los costos eran $8,000 al mes, es demasiado. Pero haciendo, o sea, un poco analizando con el equipo qué cosas mejorar y usar varios proveedores, tenemos unos costos muy aceptables y no es inconveniente para nosotros. Bueno. Y nuestros precios están bien, se podría decir que están a la altura de la competencia.
Bien, eso es un gran tema, que no charlamos mucho, Mauro, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo monetiza el docente su...? Pasa, en realidad lo de Eduardo ya es un nivel de gestión de solución educativa más que docente, aunque vos venís de la docencia, Eduardo.
Exacto.
Pero sí, la dificultad del docente de ponerle un valor a su trabajo, que lo hemos charlado ya varias veces. La docencia, no sé en Perú, pero en Argentina es mucho más rentable desarrollar que dar clases de software, lamentablemente. Entonces, siempre hablamos de estrategias, como por ejemplo la tuya, de armar tu propio espacio, tu propio canal, y bueno, armar tu comunidad con ese empuje, poder poner un valor, que puede ser un valor por curso, una suscripción, etcétera, ¿no?
Exacto.
¿A vos qué te ha resultado más ajustado a tu necesidad?
Como vamos ahorita, vamos bien. De hecho, que esto puede cambiar, ¿no? Uno nunca sabe lo que va a pasar, pero este modelo de trabajar con nuestra comunidad, armar una comunidad, y estos precios que estamos lanzando están por buen camino. No sé si quieras que especifique algo más.
No, no tengas miedo de hablar números. estamos entre amigos.
No, o sea, los precios en promedio están $14.99. Ese es el estándar que estamos manteniendo, y lo que nos diferencia y la gente está dando cuenta es que realmente nuestros cursos no son desde básico, porque pienso yo, uno, que hacer un curso desde básico tiene sus desventajas. Uno, que requiere mayor esfuerzo para el instructor, porque tienes que pensar que el que te va a ver no sabe nada o tiene poco conocimiento. Y dos, compites demasiado. Hay ya mucha competencia. O sea, nosotros siempre hemos pensado, ¿no? ¿Para qué enseñar algo si ya lo puedes encontrar en YouTube, navegando por Google? Entonces, lo que nosotros hemos enfocado son cursos de especialización, más que nada. Y ahí estamos dándole, y es por eso que la gente se da cuenta, ¿no? O sea, percibe el valor del precio.
No, me parece genial, porque es como decís vos, ¿para qué vas a hacer un material que puede ser disruptivo también, ¿no? Pero en general, ¿para qué vas a hacer un material de aprenda a desarrollar en JavaScript? Si ya en YouTube hay un montón de gratis, en Udemy hay un montón, en Platzi también. Sin embargo, podés dar un valor agregado haciendo, por ejemplo, un curso sobre asincronismo en JavaScript en diferentes niveles.
Claro.
Específicamente asincronismo. Entonces, no es algo muy común de ver y es algo súper importante para desarrollar.
Yo creo que ahí que hay como de las dos patas, porque por un lado es cierto que materiales más básicos hay más oferta. También se me ocurre a mí, hay mucha más demanda, porque como siempre, el tipo que por ahí está buscando un curso de JavaScript, asincronismo y no sé cuál, tiene que ser alguien que ya pasó por todos los niveles anteriores, lo cual es como que se forma una pirámide que cada vez hacia la punta, tal vez es mucho más específico, hay mucha menos gente que lo puede estar en capacidad de consumir. Eso
es correcto.
Perdón, quiero decir una cosita más, digo, eso por un lado, y después por otro lado creo que también está el tema de que aún si hay un montón de oferta, entre comillas, similar, bueno, nadie explica, no, ninguna dos personas, ningún par de personas explica lo mismo de la misma manera. Creo que como que el valor se puede crear por otro lado también.
Sí, es verdad lo que tú mencionas, pero en los que experiencia que he estado trabajando y el mercado que hemos designado es más especialización. Incluso nuestra, analizando la base de datos, la edad promedio está de 28 hacia arriba. Creo que nuestro público son también ya personas, tenemos bastantes personas de 40 años para arriba que buscan actualizarse. Ya tienen bastante experiencia, pero vienen de Visual Basic, Fox Pro, Power Builder y quieren conocer lo que es web, ¿no? Entonces la base la tienen, solamente quieren ir actualizándose en las tecnologías backend, por ejemplo.
Bueno, es interesante también eso, tener tan bien identificado y perfilado, digamos, al público, ¿no?
Más fácil de conectar. Sí, no te comenté, pero mi primera carrera es sistema y la segunda es marketing.
Ah,
eso explica. Ah, ya tengo idea, la idea del negocio. Claro, ya empecé, es todo muy claro eso, claro. Sí, se nota que lo tenés ya estudiado y sabes por dónde ir.
Exacto.
Ah, ok. No sos un desarrollador, digamos, que solamente entiende del código.
No, siempre me han gustado los negocios y decidí, quería entender un poco, ¿no?, el comportamiento de los consumidores, de los clientes, cómo satisfacer sus necesidades. Incluso, no mencioné esto, justo cuando estaba acabando la universidad, que la acabé el año pasado, mi proyecto final como que de tesis fue el Prodoti, y ahí maduramos la idea.
Ah, ¿no? Mira qué bueno.
Y ahí determiné varias cosas, que mi público realmente no son jóvenes, porque uno piensa mucho, pero si no conoce el mercado, o cuando conoces el mercado te das cuenta que la realidad es otra. De ahí maduré bastantes cosas.
Genial. Y la universidad no te pide una mordida, como decimos aquí.
No me pidió mordida.
Está bien.
Si googlean por ahí Codoti, va a aparecer la universidad con trabajo de tesis, todo eso.
Mira qué bueno. Yo te diría que igual eso lo cheques con un abogado, no sea cosa que después cambie la autoridad de la universidad y diga, esto es nuestro.
No, sí los comenté. Es más, la idea de la universidad es que se hagan realidad los proyectos, que no queden en papel, porque muchas cosas en papel se ve bonito y en la práctica no surge.
Claro.
Esa es la idea de la universidad.
Bueno, está muy bueno que tengan esa visión y den ese apoyo también, ¿no? Uh-huh. Bueno, bien. Yo por ahí te preguntaría tal vez un poco cómo ves la cosa hacia adelante, cuál es tal vez el desafío que estás enfrentando hoy y cómo ves que continúa el proyecto hacia adelante.
Ahorita estamos en una etapa de crecimiento y ya estoy buscando los instructores. Si por ahí alguien que me oye está interesado, podría ponerse en contacto conmigo. Me pueden buscar en el link de Eduardo Rodríguez Patiño. Y tenemos varios planes. El plan base es seguir lanzando, mejorando nuestro catálogo de productos. Y el próximo año queremos también trabajar con el presencial. Hay un plan que es Codoti House, que es ir a entrenar en casa. O estamos viendo en alquilar una oficina y poder dar clases presenciales, porque hay un segmento que le gusta el online por el tiempo. La mayoría que toma el online es por costos y por tiempo. Y hay otros que les gusta el presencial, aunque los costos son más altos, pero se sienten más cómodos, más familiarizados y creen que es mejor el camino. Y también estamos pensando contemplar eso y tal vez abrir una oficina y dictar las clases ahí.
Bien. Bueno, Eduardo, yo creo que más o menos tenemos un panorama bastante interesante de lo que nos comentás. Una pregunta que nos gusta hacer también es, ¿qué consejo le darías a alguien que está queriendo hacer algo similar a lo tuyo, pero está por ahí recién empezando? Hacía como algún consejo de que te haya enseñado la experiencia.
Realmente el consejo es, no te enamores de tu idea. Enamórate de tu mercado. Conoce a tu público, conoce a tu gente, conócete lo que tú quieres y en base a eso madura tu idea. Eso es lo que puedo aconsejar.
Genial. Bueno, de mi parte estoy. Mario.
No, perfecto. Nada, vamos a seguirlo de cerca a Eduardo, a ver cómo avanza Codoti.
Excelente. Bueno, entonces, querido oyente, oyenta. Sí, estás
prestando atención. El oyente no tiene género.
No tiene género, ¿no? Bueno, eso lo dejamos para otra discusión, mejor el tema del lenguaje inclusivo.
Lo charlamos en casa.
Lo charlamos en casa, sí. Pero bueno, sí, volviendo, digo, Eduardo está buscando docentes, instructores, así que si tenés algo de experiencia o tenés ganas de empezar, puede ser una buena oportunidad para contactarte con él. El sitio es Codoti, y si no, bueno, ya decía Eduardo, lo puedes encontrar en LinkedIn. Y bueno, con esto
Codoti vamos con K.
Codoti con K, muy bien, bueno, vale la aclaración.
Oh, sí, claro, Codoti con K. Bien, o si no, escribe mi correo, admin@codoti.com, directamente.
Perfecto. Eso después lo dejamos en las notas del programa.
Genial.
Y bueno, vamos a ir cerrando entonces. Yo me despido. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación, más bien.
Bueno. Y mi nombre es Mauro Chofrin, mi compañero...
Mario Romero.
Y Hernán Prado. Ahí está, Hernán. Gracias. Está todavía ahí. Nos despedimos entonces. Somos Docentes Tech. Nos puedes encontrar en anchor.fm/docentes-tech. Nos puedes enviar un correo electrónico a docentestech@gmail.com y puedes encontrarnos también en las plataformas de Spotify, Google Podcast y todas las maravillosas plataformas de podcast. Así que nos estaremos reencontrando la semana que viene.